La región de Kargaly, situada en la gran estepa rusa al sur de los Urales, es uno de los mayores cotos mineros del mundo explotado en la prehistoria. Miles de pozos y galerías se excavaron para extraer carbón durante el Bronce Final, el periodo de mayor esplendor de las minas. Para analizar las características de estas minas y el papel fundamental que jugó Kargaly en la historia de las culturas metalúrgicas prehistóricas, el profesor de Prehistoria de la UNED, José Manuel Maillo, nos presenta a su invitado del grupo de arqueólogos españoles del CSIC del proyecto de investigación Kargaly.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Vamos a tratar en el programa de hoy un proyecto realizado por equipos españoles y equipos rusos, el proyecto Kargaly, sobre la producción del cobre durante la Edad del Bronce en el suroeste de Rusia, justo más o menos donde es la entrada, que es como se llamaba esta zona, la entrada a Siberia. Para ello tenemos a uno de sus componentes del proyecto, que es el profesor Juan Vicent, que es investigador científico del CSIC, del Instituto de Historia, del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales y además investigador principal del Grupo Prehistoria Social y Económica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí.
Bueno, en principio ya lo he anunciado un poco, ¿no? El proyecto que llevasteis a cabo en Rusia, el proyecto Kargaly, que bueno, ya hemos dicho que está en el suroeste de Rusia, justo en la entrada con Siberia. ¿Qué objetivos teníais básicos cuando decidisteis trabajar en la zona?
Bueno, empezamos a trabajar como consecuencia del inicio de nuestra cooperación con un grupo importante del Instituto de Arqueología de Moscú, de la Academia de Ciencias de Rusia, entonces de la URSS, a raíz de un convenio que se firmó en el año 87 entre la Academia de Ciencias de Rusia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entramos en contacto con investigadores de Moscú, lo cual fue una gran oportunidad porque en ese momento la Unión Soviética se estaba abriendo a la arqueología internacional y tuvimos la suerte de contactar con el grupo del Laboratorio de Métodos Científicos Naturales del Instituto de Moscú, dirigido por el profesor Evgeny Nikolaevich Chernig, una autoridad mundial en la primera metalurgia de Eurasia. Y dio la casualidad de que este grupo estaba en aquel momento empezando las exploraciones en un conjunto de yacimientos muy importante, que es el coto minero de Kargaly en la región de Orenburg, que está efectivamente en la cuenca media del río Ural, al sur de los Urales y al norte de lo que actualmente es Kazajstán. Y tuvimos la suerte, de congeniar bastante bien con ellos, de ser muy bien acogidos y de tener unos otros enfoques de trabajo muy complementarios con lo que ellos estaban haciendo. Así que a partir del 93... nos involucramos en este proyecto y estuvimos trabajando allí hasta terminar los objetivos que nos habíamos planteado en 2010, pues hemos mantenido ahí una presencia.
Has comentado eso, la región rica en cobre, la zona de Kargaly, uh-huh. Pero durante la Edad del Bronce, los pueblos que habitaban la región, ¿cómo localizaban? Porque es verdad que por las publicaciones que habéis presentado hay miles de pozos extractivos. ¿Cómo lo conseguían saber dónde estaba el cobre?
Bueno, la región de Kargaly es una zona no montañosa, porque son colinas de baja elevación, uh-huh. Pero es una zona que forma una especie de unidad geológica en esta región al sur de los Urales, en la cual hay depósitos masivos de óxidos de cobre, básicamente malaquita, esta piedra verde tan bonita, y azurita, que está, son vetas incluidas en roca arenisca. Al ser una zona ligeramente elevada, pues se ha producido una cierta erosión. Hay barrancos y en estos barrancos afloraban las vetas de malaquita, que son muy llamativas por su color verde. De manera que cuando empiezan las primeras culturas metalúrgicas, estamos hablando de cronologías de en torno al quinto milenio antes de nuestra era, en el mundo cultural que allí se llama Yamnaya, es decir, un complejo cultural calcolítico, comienza a explotarse primero en forma de canteras abiertas, de trincheras, uh-huh. que van buscando estas vetas, y más adelante mediante la excavación de pozos verticales buscando las vetas. Es muy frecuente pues, que encontremos, por ejemplo, pozos en los que no han tenido la suerte de encontrar la veta y están abandonados, o trincheras que no han... Es decir, que era un sistema, digamos, de prospección visual, en que localizaban la veta en el barranco. Es fácil ver que la zona tiene estas mineralizaciones pues porque son muy abundantes en las superficies, las rocas de color verde o azul características, con lo cual pues se produjo una concentración de actividad extractiva desde fase muy temprana, del quinto milenio, que fue de alguna manera, a medida que aumentaba la demanda de metal en los grupos nómadas que ocupaban todo el sureste y suroeste de Rusia, las cuencas del Ural hasta la cuenca del Don, la cuenca del Volga e incluso la Siberia occidental, pues fue aumentando la escala de la actividad para alcanzar un punto álgido en lo que llamaríamos bronce final, en el complejo cultural Srubnaya, dentro de la clasificación rusa. Y este sistema de extracción masiva colapsa hacia 1800 antes de la era y se abandona.
Y esta región, para que nuestros oyentes se hagan una idea, la zona extractiva, ¿qué superficie tiene? ¿Y sabéis también el número de pozos más o menos que puede existir?
El coto minero de Kargaly ocupaba unos 2.500 kilómetros cuadrados, es decir, es tremendamente extenso. Hay unas 7 u 8 regiones dentro de este coto de mineralizaciones y zonas en las que no afloran estas vetas a una profundidad suficiente como para poder ser alcanzadas. El problema de calcular el número de pozos, el número de asentamientos, etcétera, primero es la región es tremendamente extensa y entonces pues no se ha podido prospectar con la misma intensidad en todos los distritos mineros. Y hay que decir que cuando esta región se incorpora al Imperio Ruso, en tiempos de Catalina la Grande, más o menos a mediados del siglo XVIII, los colonizadores rusos descubren inmediatamente que hay ahí unos yacimientos de cobre de gran riqueza y se ponen en explotación. Esta explotación moderna dura desde 1750 hasta comienzos del siglo XX. Y aunque se sigue utilizando el mismo tipo de... Es muy curioso porque la minería moderna se distingue poco de la minería antigua, se suelen ser pozos verticales, a veces hay galerías que los conectan, pero vamos, en general es el mismo tipo, pues claro, la minería moderna enmascara en parte la minería antigua. De hecho, los ingenieros rusos, y tenemos textos que se han manejado en los archivos también que lo explican, utilizaban la minería prehistórica como guía para abrir nuevos pozos y nuevas explotaciones. Esta explotación es muy intensa, entonces hay que utilizar criterios arqueológicos para reconstruir la extensión de la minería prehistórica.
Me has comentado que estos métodos arqueológicos que tenéis que poner en práctica para distinguir a la moderna y la antigua está basada en el uso de las herramientas que se utilizaron, ¿no?
Sí, esto es muy interesante porque efectivamente la minería prehistórica utiliza básicamente herramientas de hueso, lo cual resulta contraintuitivo porque hay que perforar las capas de arenisca, etcétera. Pero la arenisca es una roca muy blanda y los instrumentos hechos con huesos largos de bóvidos, básicamente, permiten ir rascando la arenisca y descomponiéndola y funcionan de manera muy eficiente. Hemos hecho experimentos en el contexto del proyecto utilizando comparativamente estas herramientas de hueso que las encontramos en los asentamientos que hemos excavado, en distintos grados de desgaste, etcétera, etcétera, o sea, es fácil, y herramientas modernas de metal y resultan ser más eficientes las herramientas de hueso. ¿Qué ocurre? Que en la minería del 18-19 se utiliza herramientas de metal y esto, las improntas del corte de las herramientas de metal en los pozos de mina discriminan muy fácilmente lo que es obra minera prehistórica y los trabajos mineros más recientes. Esto es una buena guía, digamos.
Resulta interesantísimo, desde luego, sí. Oye, Juan, ¿y por qué en torno al 1800-1700 antes de Cristo colapsa los grupos de
carga? Sí, esto es bastante interesante. De alguna manera, nosotros entramos en el proyecto con la idea de contrastar hipótesis en torno a las posibles efectos ambientales de la minería. Es decir, nuestros colegas rusos, después de constatar que hay un abandono de los asentamientos permanentes asociados a la extracción minera, habían más o menos desarrollado hipótesis sobre la posibilidad de que este abandono se debiera, este colapso se debiera a una catástrofe ecológica provocada por la sobreexplotación de los recursos forestales ocasionados por la demanda de madera para la metalurgia. Entonces, nosotros que trabajamos básicamente en mi grupo en concreto, concreto en temas paleoambientales, pues nos propusimos descubrir las huellas de este impacto catastrófico de la metalurgia. Y lo cierto es que fuimos cambiando de imagen a medida que avanzaba la investigación, porque no parece que este impacto tuviera las dimensiones necesarias como para justificar el abandono de la metalurgia, vamos, el abandono de los asentamientos, porque lo cierto es que lo que ocurre al final de la Edad del Bronce es que se abandonan los asentamientos, no que se abandona la región, vuelven, digamos, las poblaciones que la ocupan, vuelven a ser exclusivamente nómadas, son muy poco visibles arqueológicamente, solo indirectamente, y bueno, si tienes la suerte de localizar un campamento, etcétera. La justificación quizá se debe al proceso económico-político, es decir, al desaparecer con la introducción de la metalurgia del hierro, etcétera, y la demanda masiva de mineral de cobre por parte de las poblaciones del entorno de Kargaly, posiblemente los asentamientos permanentes de mineros dejan de ser viables económicamente. Entonces, el cobre se vuelve a explotar a una escala mucho más reducida y de forma oportunista por los grupos nómadas que ocupan la región, pero la escala de la explotación deja de tener sentido en un mundo en el cual esa mercancía, por llamarlo de alguna manera, no es tan apreciada como lo era en el momento, digamos, de esplendor de las culturas de la Edad del Bronce, en el cual era prácticamente el único recurso metálico. Entonces, hay unas causas de tipo histórico y económico-político, y no unas causas de determinismo ambiental, por decirlo así. O sea, hemos evolucionado también en la complejidad de nuestras teorías.
Claro, porque esto me imagino que implicaría, ya vamos a ir cerrando, el hecho de que, claro, unas sociedades que son generalmente nómadas, se asientan, hay un comercio, este tipo de cobre que se vende, bueno, que se vende, que se intercambia, que se trata en tortas, no se trata en objetos manufacturados, pero pierden interés, por así decirlo, cambia la moda.
Sí, eso es. Hay menos demanda y probablemente el tipo de economía que estaba sustentando asentamientos permanentes en los cuales los mineros podían vivir allí asentados en un entorno en el cual prácticamente no hay agricultura, porque es una zona con un clima que en condiciones paleotécnicas impide la agricultura. De hecho, hasta el siglo XVIII, XIX, pues no se implanta una producción agrícola en la zona. Vivían básicamente de intercambiar estas escorias enriquecidas o el propio mineral por animales, por vacas. Hemos encontrado cantidades ingentes de huesos de bóvido en los poblados mineros. En el momento en el que no existe una demanda tan grande, pues probablemente no se hace sostenible el pasarse ahí todo el año.
Pues se acabó el negocio, claro.
Claro, efectivamente. Y esa es más o menos la hipótesis que ahora barajamos.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por acercarnos someramente, porque el tiempo no ha dado para más, lo que habéis hecho en el proyecto Kargaly en el sur de Rusia, y espero que les haya interesado a nuestros oyentes y hasta una próxima cita. Muchas gracias.
Yo también lo espero. Encantado. Hasta luego.